Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Pleno en la Asamblea de Madrid y control parlamentario al Ejecutivo Regional. Debate encendido que se ha producido en la Cámara de Vallecas sobre la situación de IFEMA. Un debate protagonizado por Podemos y la consejera de Economía. Nos situamos en la Cámara de Madrid. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, uno de los enfrentamientos más duros ha tenido lugar entre la diputada de Podemos, María Espinosa, y la consejera de Economía y Empleo, Engracia Hidalgo, cuando el grupo que encabeza José Manuel López ha acusado al Gobierno regional de convertir IFEMA en un refugio para el retiro de los miembros del Partido Popular. Escuchamos a ambas.
Durante los gobiernos del Partido Popular, IFEMA ha sido el retiro dorado de sus dirigentes políticos y ha servido también para callar las voces incómodas en su partido. Mientras la ciudadanía no dejaba de apretarse el cinturón, su gestión se basaba en el despilfarro y el saqueo y en el amiguismo. Ha tenido que venir Manuela Carmena para levantar las alfombras y abrir las puertas y ventanas de esta institución.
Pedirle respeto para las 395 personas que trabajan en IFEMA, y que si yo fuera una de ellas, al haberla escuchado a usted, estaría profundamente ofendida. Segundo, que su endeudamiento es cero y no recibe ninguna subvención o aportación pública. Le cuesta 0 euros a los madrileños. El día 18 de agosto, con los estatutos, el borrador de los estatutos escritos por este Gobierno, convocamos una reunión. Reunión a la que no asistió la señora Carmena porque estaba de vacaciones, que evidentemente pone de manifiesto su interés.
Otro de los momentos más tensos se ha vivido con un grupo de familias de la residencia de ancianos de Peñuelas que han venido como invitados al pleno por el grupo de Podemos y que han increpado al gobierno regional por el descuido que denuncia sufren sus mayores. Finalmente, han abandonado el salón de pleno sin mayores incidentes. Continúa la sesión de control, ha terminado ya las preguntas y ahora se va a producir la comparecencia del ministro de Educación, Rafael Van der Brieken, para informar sobre el inicio del curso escolar.
Gracias, Eva. En Santiago de Compostela, hoy tercera jornada del juicio por el asesinato de Asunta Basterra. Su madre, Rosario Porto, se ha sometido a las preguntas del fiscal. Serena ha reconocido que suele sufrir depresiones de manera habitual y ha explicado que tras la separación de su marido, este siguió viendo a la niña porque ha asegurado era un padre maravilloso.
Yo entendía que era lo mejor para nuestra hija. Yo quería que Asunta no se resintiese de los problemas que los divorcios traen aparejados, y creo que como ex cónyuges no lo supimos hacer bien, pero creo que como padres lo hicimos lo mejor que pudimos.
¿Usted estaba preocupada por el bienestar de Asunta?
Era mi única preocupación.
En economía, en la Bolsa de Madrid, hoy jornada marcada por una nueva subasta de deuda, Plaza de la Lealtad. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, una subasta que se ha llevado a cabo con éxito, pues ha bajado la rentabilidad en la triple referencia de deuda que ha puesto el Tesoro en el mercado. Sobre todo hay que destacar el resultado de la subasta de obligaciones a 10 años, en la que se han adjudicado al 1,84% frente al 1,99% de la anterior subasta. Todo esto ayuda a que el IBEX 35 logre mantener el rebote de primera hora de la mañana. Está ganando el 1,40%, se sitúa en 9.695 puntos y es por segundo día consecutivo el color verde el que se impone de manera clara. Además, en el resto de Europa también está viendo color verde, aunque eso sí, las subidas son muchísimo más moderadas en mercados como el alemán o el italiano. En cuanto a los valores de nuestro IBEX, ninguno está cotizando en negativo. El mejor es Repsol, que ganando un 5,85% cotiza al alza la venta de varios activos de gas natural por importe de 650 millones de euros. También destaca Gamesa con un avance del 3,65. La prima de riesgo se estabiliza en el entorno de los 129 puntos básicos y el euro se cambia por $1.11.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. EGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Extremadura. Hay un accidente en el kilómetro 14 en Alcorcón que está cortando en estos momentos dos carriles de los tres existentes en la zona y está generando retenciones de un par de kilómetros en ese punto en sentido salida de la capital. Mucho cuidado en este punto. En el resto de las carreteras, afortunadamente, se circula bastante bien.
Así, con la información del tráfico terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía y estábamos en el archivo regional.
Ahí, dándonos un paseo por esas fotografías que su directora Nieves Sobrino nos empezaba a detallar, pero de la que queremos, pues eso, muchos detalles más para ver cómo ha sido todo ese recorrido a lo largo, pues casi desde los años 30 hasta los años 70, de lo que ha sido el género de la revista musical. Centrándonos especialmente pues en esa figura que recientemente perdimos y que era la de Lina Morgan.
Vamos a volver a saludar a Nieves, pero vamos a recibirle como se merece.
Por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero que es un don Juan en busca de su Inés.
Nieves, te quejarás, ¿eh?
No me quejo, te voy a dar las gracias, madre mía, esto es un recibimiento.
¡Qué reentré!
Madre mía, me dejáis abrumada, no sé qué deciros, muchas gracias.
No sé si en el archivo hay escaleras suficientes para bajar como Lina Morgan bajaba las escaleras, ¿eh?
Muchas, tenéis muchas para elegir todas las que queramos, podemos bajar de todas las maneras posibles.
Bueno, Lina, ¿practicaremos entonces?
Practicaremos para bajar, oye, no es fácil bajar las escaleras mirando al frente con tacones, ¿eh? Que no se puede mirar al suelo, esto es bastante complicado. Bueno, Lina Morgan, nos avanzabas ya que es una de las grandes figuras de la revista que hemos tenido en Madrid, de la que también hay fotografías en
Exacto.
el archivo.
Sí, pues mira, por un lado Santos Ibero se dedicó a fotografiar todos los estrenos de cada una de las revistas que ella hacía. Entonces, tenemos muy documentado de forma muy concreta las revistas, pues, por ejemplo, ¿Qué vista tiene Calista?, Un, dos, tres, Cásate otra vez, El cuento de la lechera o la súper famosa de Lina Morgan, que es Vaya par de gemelas, del año 81. Pero luego hay otras fotos que son completamente distintas, recogen otros aspectos de Lina Morgan en su vida. Entonces, por ejemplo, tenemos una muy bonita. En el año 84 se le hace entrega del Garbanzo de Plata. Y Santos Ibero lo fotografía, lo recoge. Entonces aparece Lina Morgan en el momento en el que se le da la insignia, pero aparecen otras muchas actrices y compañeros del momento, por ejemplo, Mari Carrillo, Concha Velasco, o una divertidísima Sara Montiel, a la que Santos Ibero fotografía por activa y por pasiva fumando un puro. Lo recoge toda la secuencia, desde que saca el puro del bolso hasta que lo enciende y hasta que se lo fuma. Hay otras fotos también, por ejemplo, en el año 64, Lina Morgan se reúne con vuestros compañeros gráficos, con los fotoperiodistas. Hay un encuentro, una especie de homenaje que le hacen los reporteros gráficos y son muy, muy bonitas porque vuestros compañeros la enseñan a utilizar las cámaras fotográficas de aquella época. En el año 70, por ejemplo, tenemos otra serie de fotografías que recogen el momento en el que se la nombra florista del año 1970 y aparece recogiendo el premio vestida de chulapo, no de chulapa. Y fíjate que me llama la atención, fijaros, porque todas las mujeres que asistían a ese acto sí iban vestidas de chulapa, pero ella, desconozco la razón, iba vestido como hombre, como chulapo. Curioso también porque en muchas de sus representaciones y actuaciones salía vestida así también. Sí. Y por ejemplo, en el año 69 hay otras fotografías de un festival que se organizó a favor del Instituto Cervantes. Y ella hizo una actuación en ese festival también vestida de chulapo. Como curiosidad os diré que en estas fotos de este festival aparece precedido por otra figura también muy conocida de todos los madrileños y también recientemente desaparecida, la duquesa de Alba. Fue acompañada de uno de sus hijos, de Cayetano Martínez de Irujo, y como tal aparecen reflejados también en las fotos que tenemos en el archivo regional. Hay otras fotos también del año 68 y de principios de los años 70, diferentes homenajes que se le fueron dando. Hay uno muy curioso. El Club de Arte Madrileño obsequiaba cada mes a una persona destacada y les homenajeaba dándoles un cocido madrileño. Uh-huh. Cosa tremendamente, bueno, por lo menos a mí me ha hecho muchísima gracia. Y ella, en el cocido que le dan, aparece con dos personajes también muy famosos, Juanito Navarro, por un lado, y Pedro Ocón de Oro, que para los que sean aficionados al mundo de los pasatiempos, de los crucigramas, sí, fue una figura fundamental, prácticamente el que organizó la forma de hacer crucigramas y pasatiempos de este tipo. Uh-huh. Entonces, como veis, no sé, tenemos una gama muy variada de imágenes fotográficas que nos permiten ver a la Lina Morgan artista en las representaciones, en sus obras, pero al mismo tiempo también a la Lina Morgan, bueno, con otra faceta, también de artista, pero bueno, ya en otros momentos, en otros actos un poco diferentes.
Un poquito más personales, sí, más humanos, ¿no?, fuera de los, sí, escenarios.
Eso es.
Tomamos Nieves, por lo tanto, a Lina Morgan como figura central, pero que nos sirve, pues como has mencionado, para encontrarnos también luego con otras grandes figuras. Eso sí, ella siempre va más tapadita que esas otras vedetes, sí, conocidas y también desconocidas, ¿no? Que muestran un poco pues el atrevimiento de la época.
Justo, vamos a ver, en los años 30, como os decía antes, hay muchísimas personas que para mí al menos eran desconocidas, salvo una, Celia Gámez. Hay muchas fotos aquí en el archivo de una Celia Gámez impresionante. Decíais de bajar las escaleras, tiene una foto preciosa donde aparece con un tocado, no sé realmente cómo se llama, que lleva a la espalda, enganchada a los hombros, con unas plumas de pavo real, precioso. Bajar las escaleras con esas plumas tenía que ser francamente difícil. Pero no solamente imágenes de Celia Gámez, hay imágenes de otras personas, Amparo Miguel Ángel, Conchita Rey, Concha Constanza, Carmen Vargas, Olvido Rodríguez, o una que quizá a lo mejor a nuestros oyentes que estén más versados en este tema sí que los puede conocer. Reyes Castizo, la Yankee. A lo mejor así dicho no nos suena, pero hay una canción que la hizo muy famosa que yo creo que más o menos todos conocemos. Mami, cómprame un negro.
Ah, sí.
¿Os acordáis?
Sí. Claro.
Bueno, pues por lo visto la primera persona que la cantó fue ella. Fue una canción que se escribió para ella, ella la estrenó, ella la hizo famosa y a partir de ahí, bueno, pues empezó un poco su gran éxito. Y también la tenemos recogida aquí. De hecho, hay una foto que para mí es una de las más bonitas porque aparece esta vedette acompañada con seis coristas y por la pose que tienen, están como bailando claqué y por la indumentaria que tienen, es una foto que recuerda rápidamente a los grandes musicales de Hollywood de los años 30 y de parte de los años 40, con Ginger Rogers, con Fred Astaire, con Bing Crosby. Es una foto que de alguna manera a mí, ya digo que bueno, que esto es algo muy subjetivo, a mí me ha evocado ese Hollywood antiguo, ese Hollywood clásico.
Uh-huh. Quizá sea difícil transmitir en unas fotografías, posiblemente muchas de ellas, claro, en blanco y negro, esos coloridos, esos dorados y esos brillos de lo mucho o poco que vestían.
Claro, a ver, las fotos antiguas son efectivamente todas en blanco y negro, entonces, bueno, tienen su encanto porque es verdad que lo tienen, pero también es cierto lo que estás diciendo, es muy difícil poder percibir ese colorido tan, tan concreto que tienen, esos brillos, pero aún así te das cuenta de la grandeza que tiene este género, de esas luces que utilizan, de esos vestuarios tan bonitos que tienen y tan, tan novedosos para según qué año, para la época en la que se estaba viviendo.
Uh-huh. Nieves, lo único que nos queda por saber es esta gran colección de fotografías, ¿dónde están?
Bueno, están aquí, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, estamos en la calle Ramírez de Prado, número 3, muy cerquita de Delicias, muy al alcance de todo el mundo, muy cerquita de Atocha también, y a mí de verdad lo que me encantaría es que pudierais venir todos y pudierais verlas, porque es adictivo. Te engancha, empiezas con una foto y a partir de ahí te vas picando y quieres ver más y más y más. Y solo hemos hablado de unas pocas, pero a partir de los años 40, 50, 60 empezamos a hablar de personajes como Tony LeBlanc, como Juanito Navarro, Antonio Zores, Zori Santos, Mari Samper y Adi Ventura, en fin, tenemos de todo. Para todos aquellos que de verdad quieran conocer un poquitín más lo que ha sido este género y cómo ha influido en nuestra vida cotidiana durante tantas décadas del siglo pasado, yo creo que es una oportunidad inmensa la de venir aquí y conocerlas.
Bueno, pues ahí nosotros tenemos una cita, claro que sí. Vamos a irnos de excursión. A mí lo que pasa es que yo organizaría una excursión sí, cada semana. Oye, lo que sí podemos hacer es un día el programa desde allí.
Bueno, por mí encantada, sería fantástico, de verdad, sería fantástico.
Pues lo organizamos, Nieves.
Venga,
de momento quedamos emplazados para la próxima semana, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien, nos vemos el jueves.
Muchas gracias, Nieves.
Un abrazo a las dos.
Hasta luego. Muchas gracias, María José.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Sergio Martín Romo.
Aquí estamos.
Que te he visto y he recordado el tema que teníamos con los oyentes, que era elegir un pueblo bonito, porque sí, hoy es el Día del Pueblo Bonito.
Hoy recordamos que es el Día del Pueblo Más Bonito de España, una iniciativa de la asociación El Pueblo Más Bonito de España.
Fíjate, estaba yo mirando, porque yo estoy muy enfadada con todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid, de municipios menores de, ¿cuántos? 15.000 habitantes. Porque tienen la oportunidad de apuntarse a ser el pueblo más bonito, ni uno. Oye, no se han apuntado.
Hay 35 pueblos de toda España, ningún pueblo de la Comunidad de Madrid que pertenezca a esta asociación de los pueblos más bonitos de España.
Fíjate, y está
bien. Recordamos que si entras dentro de la asociación, hay una placa a la entrada del pueblo que te reconoce como uno de los pueblos más bonitos de España.
Y estaba pensando, hemos recogido bastantes patones, Nuevo Bastán, Manzanares, se nos va un poquito de habitante.
Los 42 municipios de la Sierra Norte.
Exactamente, ahí los tenemos. Fíjate, Chapinería.
Chapinería.
Me estaba mirando yo ahora, Chapinería es uno de estos, oye, pues es un pueblo bonito. Claro,
¿cuántos
que
tiene?
Sí.
2.140.
2.000 y pico. Sí, 2.000 y pico habita. ¿Y el alcalde de Chapinería no se ha apuntado tampoco?
Pues mira, se lo podemos preguntar a él ahora.
¿Que lo tenemos?
Sí, porque vamos a cocinar hoy con...
¿Con el alcalde de Chapinería?
Sí, con una persona que está al frente de un restaurante y a la vez al frente de un pueblo.
Ah, pues se va a enterar. Gabriel Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues un poco enfadados, ¿eh?
Lo siento.
¿Cómo es posible, atención, que Chapinería no esté en esa asociación de pueblos más bonitos de España? A ver.
Vamos a arreglarlo porque es el pueblo más bonito de España, además.
Ah, pues eso. Luis Fe. Pues el alcalde es el que tiene que pedir entrar dentro. Eso sí, luego viene una comisión al alcalde y echa un vistazo, quiero decir. Pues, que ahí los vecinos
se van a quedar sorprendidos.
Aparecen por sorpresa, me han dicho. Entonces los vecinos se tienen que concienciar y tener todo muy bonito. Muy aseado, muy pintadito, todo en perfecto estado.
Oye, si se pasa...
Ahora son las fiestas y está el pueblo más bonito de España. Con su bandera de España, con todo. Muy bien acondicionado.
Pues mucho estamos tardando.
Tenemos este fin de semana que habéis preparado para los vecinos y para... los visitantes, la gente que se acerque este fin de semana por Chapinería, alcalde.
Pues mira, para este fin de semana hemos preparado, si el tiempo nos acompaña, que siempre estamos, como son de las últimas fiestas que hay de la zona, pues siempre tenemos que ver el tiempo. Y parece que este fin de semana va a estar un poquito complicado, pero bueno, que nos va a ayudar aquí nuestro patrón, el Santo Ángel de la Guarda, y va a ser buen tiempo. Pues hemos preparado conciertos, hay también juegos para los niños, hay festival también taurino, una novillada que hacemos el lunes, y nada, y muy bien. Y sobre todo, lo más importante, pues honrar a nuestra patrona, a la señora de Rosario, a nuestra Virgen de Rosario, que la sacaremos en procesión por las calles del pueblo, como otros años.
¿En la Virgen de Rosario es el día 8?
El
7 o el 8 de octubre,
Sí, nosotros lo hacemos el primer fin de semana de octubre, el domingo, cuando hacemos la misa. Este año cae el día 4.
Bueno, pues hay que visitar Chapinería y además veremos in situ si realmente tienen opción a lo del pueblo más bonito de España.
Se lo aseguro.
Ah, claro, es el alcalde que va a decir.
No. Pero es que se lo aseguro de verdad. Por eso me he presentado para alcalde para conseguirlo. Lo vamos a conseguir.
Vale, perfecto.
Porque ¿cómo se lleva eso, Gabriel Domínguez? Estar al frente del pueblo y al frente de un restaurante, claro. El restaurante era tu negocio de siempre y de repente tú también te presentas a las elecciones y eres elegido alcalde.
Sí. Bueno, hay que decir la verdad. La fuerza más votada aquí fue el Partido Socialista.
Sí.
He hecho pacto con el Partido Popular, yo me presenté como independiente.
Sí.
Y nada, y lo vamos a llevar bien. Lo vamos a llevar bien y ha sido por eso, pero lo llevo bien porque el mesón, donde tengo el mesón del Prado,
sí.
Veo el ayuntamiento desde mi puerta, o sea que la veo. Le digo, me llaman desde muchas veces las personas, oye, ven a firmar, o sea que por la ventana lo veo y me acerco a firmar.
Y tú te lavas las manos, se limpia usted alcalde las manos, todo eso y firma.
El otro día fui con la chaqueta de cocina y todo a firmar porque corría una cosa, era una urgencia, tenía que ir a firmar. Y estaba dando los menús, yo estoy en la cocina, y tuve que acercarme con la cacharela de cocina, que me da una vergüenza, pero bueno.
¿Por qué? ¿Se puede presumir de tener un alcalde que ha sido cocinero antes que alcalde? Claro.
Sí.
Entonces, estamos en el restaurante Mesón El Parador Casa Galli, ¿no? Ahí sí, nos situamos. ¿Qué tipo de cocina hacéis?
Pues tenemos, es comida castellana, de todo casero,
sí.
todo casero, no hacemos nada de congelado ni nada. Nuestra especialidad pues son los asados, tengo horno de leña.
¡Ay, qué bueno!
Chapinería, no sé si lo sabéis, perteneció a Segovia.
Sí, sí, sí.
Sí, en el escudo de Chapinería está el acueducto de Segovia, el Chapín, que también, luego os explico si queréis por qué se llama Chapinería.
Sí, claro.
Pues
tengo,
sí.
Tengo horno de leña, sí. Y hacemos unos asados extraordinarios. Hacemos cochinillo asado y cordero, cabrito.
Muy bien. Bueno.
Y luego también tenemos buen pescado. Yo voy todas las semanas al Mercado Madrid, voy los viernes,
sí.
Y compro buen pescadito y también, sí.
¿El luego mejor somos... puerto de mar de España?
Claro, pues sí, la verdad que sí, ¿eh?
Ah, okay, sí.
Luego también nuestra especialidad son las croquetas. Hacemos unas croquetas espectaculares, la mejor de la comarca.
Uy, pues ahí ya, ya me ha ganado, dejamos, alcalde. Yo donde haya una buena croqueta, en fin, ahí estoy yo.
Pues por favor, invito a que vengáis a estas fiestas y os invito a comer.
Uy, pues madre mía, en fin, sigue tú, Sergio, que me lo estoy apuntando.
No, que también, ¿no? Tenemos los asados en horno de leña, ese bacalao, las raciones de croquetas y también los vinos de la comarca, alcalde.
Yo apuesto siempre por Madrid y yo compro vinos suelo ir a la Bacarnero, y compro allí el vino de que tengo aquí, de vino de la casa.
Sí, sí. Bueno, pues bueno, es que también.
Muy buen vino, y hay que apostar por los vinos de Madrid.
Efectivamente, que los hay muchos y muy buenos. Lo comentamos mucho en este programa.
Sí.
Pero es verdad que parece que siempre nos tenemos que ir a La Rioja, a la Ribera del Duero, a buscar el vino de Rueda, en fin, y tenemos unos vinos extraordinarios.
Sí, sí, yo se lo he demostrado a muchos clientes que querían muchas veces, pues, dame un Rioja, un Ribera, y le he hecho probar el vino que compro yo de Madrid, y al final van ellos a comprar también a la bodega donde voy yo.
Bueno, pues, ¿por qué se llama Chapinería,
eso
por cierto?
Que,
sí,
Chapinería, el nombre viene por... Se establecieron aquí unos fabricantes de chapines, que son unas botas.
Ah, sí, claro.
Sí, y por eso se llama Chapinería, ¿sabes? Chapines, Chapinería, sí.
Ah, pues mira, es una curiosidad. No se me había ocurrido nunca ligar el nombre al calzado, vamos.
Claro. Oye, alcalde, si queremos gastar suela por allí, es decir, si queremos dar la zapatilla al botín, a la bota, ¿qué podemos hacer por allí?
Pues por aquí, madre mía, es que no hay espacio suficiente, de verdad, en el programa. Es que, si quiero, lo resumo un poquito. ¿Qué, rutas turísticas o de sendas o visitar edificios que tenemos aquí, el casco urbano? Que,
sí, claro, un paseíto así por Chapinería alrededores.
Pues mira, lo primero para situarnos, para la gente que nos está escuchando...
Que nos haga un tour, sí.
Chapinería se encuentra a 30 minutos del centro de Madrid, del kilómetro cero de la Puerta del Sol a 30 minutos en coches. O sea, que está aquí al lado.
Muy cerquita.
Tenemos, gracias a Esperanza Aguirre, que nos hizo una autovía, la M501,
sí,
la carretera de los Pantanos. Pues es ahora mismo súper fácil venir, sin problemas, sin riesgo para los conductores ni nada. Pues Chapinería está en la zona oeste de Madrid, la Sierra Oeste, que lo forman 19 municipios. Y Chapinería es el primero a pie de carretera que se encuentra.
Perfecto.
Pues nos vas a entrar en Chapinería, pues... van a ver ustedes pues el encanto que tiene de de pueblo todavía, uh-huh. Tiene ese encanto. Parece mentira que estando tan cerca de Madrid no tenga todavía que haya pueblos como Chavinería que uh-huh. No haya... se haya urbanizado todo y que haya...
Deje, alcalde. Para pocos pueblos que nos quedan bonitos, todavía solo falta que vayamos todos en más allí a hacer hipermercados. No. Claro. Nada.
El dicho que hay que dicen de Madrid al cielo,
¿sí?
¿No?
Hay
un dicho. Sí.
Se ha quedado corto. Yo le hubiera añadido de Madrid al cielo de la Sierra Oeste.
Ah, bueno. O de Madrid al cielo pasando por Chapinería. Haciendo una parada en medio.
Me encanta el pique sano hoy entre Sierra Norte y Sierra Oeste.
Sí.
Porque es ahora mismo el cielo limpio, sin contaminación. Por la noche da gusto. Por la noche, si quieres, ahora en verano, que va a pasar el verano ahora, te vas al mirador de Chapinería y ves las estrellas, que las puedes hasta tocar. De verdad, todo despejado, muy bien.
Bueno, pues
también tenemos... Chapinería, aparte de los chapines, también ha habido canteros aquí, hay canteras que están ya no están
en uso.
Desgraciadamente ya han desaparecido, pero bueno, que sí tienen las canteras y es un pueblo muy bueno de canteros.
Ya.
En Pama.
¿Pica con Alpedrete o qué?
Como con Menal Viejo.
Alpedrete.
Sí, pues muy buenos canteros. Uh-huh. Nada, y es un... Y sobre todo en las calles, cuando pasan por el casco urbano, van a ver que hay mucho granito. Chapinería, uh-huh. Sin el granito no es nada, es un símbolo nuestro, de granito. La mayoría de las construcciones son de granito. Por ejemplo, mi mesón,
¿sí?
Es de piedra, antiguo, está protegido por patrimonio. O sea, que hay que respetar si quieres hacer cualquier obra. O sea, que está muy bien.
¿Cuántos años tiene el mesón?
El mesón es del siglo XVII.
Madre mía.
Yo lo abrí en el año 1994, hace más de 20 años.
Sí, sí.
Uh-huh. Sí. Y es un negocio familiar. Y la familia trabajando. Ahora ha estado mi mujer y yo y nada.
Uh-huh. Hola. Pues si lleva 20 y pico años trabajando, es que se trabaja muy bien y que las cosas que se sirven están muy buenas, porque si no, claro. No aguanta.
Gracias a Dios, tengo mucha suerte con la clientela, que son fieles y vienen y me ayudan. O sea que... Qué bien, estoy muy contento, la verdad, con el mesón. Es mi vida y me dedico a la hostelería y muy bien, estoy muy contento, la verdad. Pues nada, pues Chapinería, os cuento algo más, las rutas que hay.
Yo creo que alcalde, es el momento de meternos en los fogones,
sí.
Y compartir con todos los oyentes la receta de don Gabriel Domínguez, alcalde de Chapinería, también el que lleva la chaquetilla ahí en el mesón, el parador Casa Gaby. Comentábamos que entre las raciones despertaban mucho interés las croquetas, sí. Pero hay otra ración que también tiene mucho tirón por allí y es muy fácil que hagamos en casa, y por eso el alcalde quiere contarnos cómo ellos preparan los boquerones al ajillo, que es la receta que va a compartir Gabriel Domínguez.
Es muy fácil hacerlos.
Vale.
Lo único que tiene que ser unos boquerones de buena calidad.
Yo lo primero, ¿no? Los ingredientes de los boquerones y que sean de buena calidad.
Que sean muy buena calidad y que sean unos boquerones. No sirven cualquier boquerón, no pueden ser pequeñitos, eso de freír, deben ser boquerones grandes. Uh-huh. De buen tamaño.
Vale.
Luego se limpian bien los boquerones, la cabeza y la tripita se quita, se lavan bien.
Sí.
Se ponen en una cazuela de barro. En alineados así, que por ejemplo, en una cazuela yo suelo poner 16 boquerones.
Vale.
Se cubren de vinagre de vino, vinagre normal.
Sí.
Se cubren y se tapan. Se ponen al fuego.
Sí.
Paralelamente, en otra sartén aparte, hecho aceite de oliva bueno, de virgen.
Sí.
Hecho ajito picado.
Uh-huh.
Y perejil.
Sí. Dale. Y los doramos un poquito.
Una guindillita.
Ah, bien. Ahí con el
aceite. Si le gusta el picante. Yo pregunto a los clientes si les gustan los boquerones picantes o sin picante. Me dicen, pues un poquito, le parece una guindillita. Uh-huh. Una vez que el ajito ya está doradito,
¿sí?
Y los boquerones ya están, se van a ver por la parte de arriba, se van a ver que están como blancos ya con el vapor del vinagre. Pues ese caldito de los boquerones se retira todo. Se tira todo y se quedan los boquerones en seco. Y se echa el aceite de oliva, digo, con el ajito y el perejil y todo la guindilla por encima. Y va a haber un chascurrido ahí de la cazuelita de barro que va a ir a la mesa, lo vas a servir. Oh. Y ahí le llevan la sal, porque hay gente que no puede comer sal. Yo lo llevo siempre la sal. sí. Para lo,
cada
para,
uno que para, se ponga lo que quiera.
A su gusto, porque hay personas que no pueden comer sal y digo, pues así, pues eso. Es una receta muy sencilla,
sí,
y fácil de hacer y que
y es buenísima.
Un gran éxito.
Claro que sí. Sí. Yo estoy empezando ya como a oler, ¿eh? El ajito y el... ¡Uy, qué bueno! Es que estas horas tenemos mucha hambre, alcalde. Todos los días estamos aquí muertos de hambre estas horas. Bueno, ¿qué tenemos mañana en el programa de fiestas de Chapinería?
Mañana viernes
vamos a elegir a las Misses.
Ah,
muy bueno, claro.
¿Miss Chapinería?
Claro.
Sí. Mañana elegimos... Primero hay disfraces. Y sí. A las seis y media están los disfraces. Hay carrozas, el disfraz, estamos bien.
Uh-huh. Luego, el sábado y el domingo vamos a destacar algo para que animar a la gente.
Bueno, el sábado y el domingo, pues aparte de los fuegos artificiales que suelen ser los sábados en todos los pueblos, ¿no? A las 12 de la noche lo hacemos aquí. Pues también hay una orquesta que se llama Coverman, se llama, en la Plaza Constitución.
Uh-huh. ¿Vale? Sí.
Bueno, pues nos hemos adaptado con el presupuesto que hemos tenido hemos ajustado para no hipotecar más al pueblo. Pero la deuda que tiene, ¿sabes?
Ah, ya, que estamos un poquito endeudados.
Un poquito apretados estamos. Pero bueno, vamos a ser responsables, vamos a llevar esto como Dios manda y con responsabilidad creo que hace falta.
Bueno, pues que todo el mundo sepa que Chapinería está en fiestas, que es un pueblo precioso, que hay que visitarlo, que dentro de Chapinería está el mesón, el parador Casa Gaby, que les va a servir ahí mismo el señor alcalde, sin ir más lejos, que se compromete en este programa a presentar Chapinería, exactamente, para que Chapinería entre a formar parte de ese grupo de pueblos más bonitos de España, alcalde.
Vamos a ganar, seguro.
Venga, estupendo. Ahí estamos.
¿Puedo que se me ha olvidado un detallito?
Sí.
Mira, si puedo, dos cosas. El domingo también vienen, si el tiempo no lo impide, a las 9:30 un concierto que vamos a hacer gratuito del grupo Tennessee.
Ah, muy bien.
Es gratis, hay que decirlo, claro.
Sí, claro.
Pues tienen que, a ver si podemos llenar la plaza para que haya un buen ambiente el domingo.
Muy bien. Tennessee.
Y ya, si quieres, si me dejas ya, por favor, lo último, me gustaría dar el teléfono de la oficina que tenemos de turismo aquí.
Ah, la oficina de turismo para que la gente se planee, se planifique la ruta y esas cosas, vale.
Sí, ahí la va a atender una señorita que es encantadora, ¿sí? Inmaculada Soriano.
A ver, pues yo ya me pregunto por Inmaculada. A ver.
Vale. Sí,
pero ya verá.
¿Y el teléfono es?
Lo va a hacer unas rutas ahí espectaculares. No va a salir mala cosa, ya verá.
Vale.
El teléfono es 91 860 5711.
Perfecto, pues lo anotamos y lo subimos a nuestra página de Facebook para que todo el mundo se entere y se le llene Chapinería. Luego no proteste, alcalde, allí va una multitud.
No. Y quedamos en eso, que tienes que ir un día, de verdad, a probar las croquetas.
Hombre, vamos.
Y los boquerones al ajillo.
Y hacemos boquerones. El programa desde allí.
Ya el segundo del cordero o el cochinillo asado, lo que queráis.
Bueno, no siga, alcalde, que me muero aquí mismo de hambre. Muchísimas gracias, Gabriel Domínguez Serrano, propietario de Mesón El Parador Casa Gaby, que nos ha dado esa receta de boquerones con ajito que subimos también a nuestra página de Facebook. Y quedamos allí, en el mismo pueblo. Alcalde, muchísimas gracias.
Les espero que lo pasas a veces, de verdad.
Un placer, hasta luego. Hasta siempre.
Adiós.
Hasta luego. ¿Ves? Alcalde, es así, de inicio. Esa es la actitud, que nos presentamos y ganamos.
Claro, y ganamos.
Claro, eso es.
Al alcalde se le olvida, ahí está Inma, de la oficina de turismo, en el 91-860-5711, para recordarle también al alcalde y a todos los vecinos que tienen que optar a ser el pueblo más bonito de España.
Exactamente.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Thank you.
Así que estos son, Juanjo, los violines que tocaba la orquesta que estaba en el Titanic mientras hundía. ¿Esto qué es? ¿Que se nos hunde algo más esta mañana? Porque llevamos una mañana, señores. En fin, no les vamos a contar nuestra vida, pero esto está, en fin, como está. Que no. Que la móvil se ha ido a la exposición del Titanic, que es una exposición interesantísima que se puede ver en el Fernán Gómez. Gloria, ¿estás ahí?
Exactamente.
La móvil sigue a flote.
De momento sí.
Bien, menos mal.
Y se escucha perfectamente, que es lo ideal, así
sí,
que
sí, fenómeno. También tiene razón.
Todo para recorrer esta exposición que se inaugura mañana para el público, que está presentando a los medios de comunicación. Más de 200 objetos originales, muchos de ellos además desconocidos hasta ahora para el gran público, y reproducciones del interior de este buque de alto valor histórico. Estamos con Luis Ferreiro, que es el comisario de la exposición. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que ver qué interés ha despertado siempre la historia del Titanic, y me imagino que va a ser muy curioso ver algunos objetos que viajaban a bordo de ese gran transatlántico.
Absolutamente. De hecho, nosotros solemos decir que más que una exposición de objetos, una exposición es una experiencia. Es una máquina del tiempo que nos transporta atrás hasta 1912 y nos permite realmente convertirnos en pasajeros del Titanic. Y la basamos en tres pilares fundamentales. Lo que tú comentabas, los objetos originales, luego las recreaciones de partes interiores del buque y finalmente toda la historia, la verdadera historia contada a través de la audioguía mediante una voz, música, efectos sonoros y testimonios reales de supervivientes.
Decimos además que la muestra propone ese viaje emotivo, ¿no? Se va a aprender cómo era, por ejemplo, la vida a bordo de este lujoso barco. Claro, no es lo mismo viajar en primera que en tercera, y aquí se puede comprobar, ¿no?
Por supuesto, tenemos objetos de primera clase, de segunda clase, de tercera, y además muchas veces lo más importante de un objeto no es lo que vemos, sino precisamente lo que no vemos, que es lo que conocemos, la historia. Cada objeto es un fragmento de historia que hemos podido rescatar del pasado. Tiene su propia voz histórica, y de hecho, como estamos en radio, me vas a permitir que diga que cada objeto es una radio que nos permite sintonizar exactamente con el 14 de abril de 1912 y conocer la historia de ese preciso momento.
¿El iceberg con el que chocó el Titanic es parecido al que estamos viendo aquí delante?
Bueno, lógicamente esta es una recreación, es un trozo de hielo, pero más allá del parecido, lo más importante es lo que buscamos con tener un pequeño iceberg, que es la empatía. Entonces, lo que pedimos a la gente es que ponga la palma de la mano sobre el hielo y sienta todo este frío alrededor de su cuerpo y comprenda lo que fue lanzarse a esas gélidas aguas. El 90% de las víctimas del Titanic murieron por hipotermia, congelados, no ahogados.
¿Fue muy difícil recopilar todos estos objetos para tenerlos aquí en Madrid?
Pues sí, más de 30 años trabajando, porque en realidad esos objetos que hemos seleccionado hemos intentado, en la medida de lo posible, que tuvieran una historia humana detrás, que supiéramos exactamente a qué pasajero o a qué miembro de la tripulación pertenecían. Y en la exposición veremos normalmente, allí donde es posible, siempre el objeto en una vitrina, la fotografía detrás de la persona a la que perteneció y toda la historia contada al audio, en audioguía.
Pues quiero que le cuentes a los oyentes esa singular historia de los calcetines del Titanic.
Sí, es lo que nosotros llamamos los calcetines del Titanic precisamente porque no existen, o sea, porque no están. Esto era un pasajero de tercera clase. Además, hay que decir que en Madrid hay 10 objetos nuevos que se incluyen en la exposición. Algunos de ellos no se han mostrado nunca, es la primera vez en la historia que se muestran, entre ellos esto que comentas. Un pasajero que volvía, era un hombre de negocios que había tenido mucho éxito en Minneapolis, volvía a Suecia para comprar una granja. Al final, por el motivo que fuera, no pudo hacerse esa transacción y él le dijo a su hermano que llevaba el dinero, aproximadamente en valor actual unos 40.000 euros, en sus calcetines atados. Esta persona, cuando chocó el Titanic contra el iceberg, subió a cubierta, ya no quedaban botes y saltó al agua. Su cuerpo fue recuperado 10 días después y la White Star Line siempre hacía un inventario de lo que había en el cuerpo. Lo curioso es que el inventario marcaba una persona con unas buenas botas, con pantalón, pero sin calcetines. Y el hermano, una vez conoció la historia del Titanic, que su hermano había fallecido, interpeló directamente a la White Star Line para saber dónde estaban los calcetines de su hermano, porque sabía que ahí estaba el dinero. Hubo una investigación, desgraciadamente el dinero pues nunca apareció y probablemente se lo quedaría algún empleado de la compañía que encontró el cuerpo.
Por cierto, también hay algunas de las joyas que inspiraron, me imagino, al cineasta James Cameron para esa película que tanto nos ha roto el corazón.
Sí, todos lo conocemos. De hecho, aquí tenemos la historia de Jackie Rose y el corazón de la mar es ficticia, no existe. Pero aquí está lo que sería la verdadera joya y la verdadera historia que inspiró a James Cameron con los respectivos cambios que hizo para la historia de Jack y Rose, su romance y el corazón de la mar. Es una historia muy curiosa, era una pasajera, ella tenía, Kate Phillips, 19 años, trabajaba en una tienda, se enamoró del dueño, 47, estaba casado, tenía dos hijos, decidieron huir juntos, viajaban con un nombre falso a bordo del Titanic, durante el viaje concebieron a la niña y él, como símbolo de amor, le regaló un colgante. Durante el hundimiento, él murió, no consiguió sobrevivir, ella sí, y como se ve en la película, eso sí, cuando llegó a Nueva York, en los bolsillos de su abrigo, lo único que llevaba era el colgante que le había regalado su amante y unas llaves de una maleta que hoy en día todavía está en el fondo del mar.
Y unas cartas también muy famosas.
También tenemos, las cartas son para mí probablemente los documentos más interesantes, porque no transmiten directamente el sentir y el pensar de una persona en un momento concreto. Tenemos las cartas de William Murdoch, que son los documentos originales de mayor trascendencia histórica que se conservan del buque, escritas a bordo del barco el 11 de abril, nos narra el tiempo que hacía, la velocidad, la huelga de carbón, la casi colisión en el puerto de Southampton. Tenemos cartas de pasajeros de primera, de tercera clase, en fin, es realmente, son objetos muy, muy humanos.
Bueno, pues hay que venir preparado para este viaje emocional que comienza nada, en unas horas. Desde el 2 de octubre se puede visitar en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, esta muestra. Estará presente hasta el 6 de marzo y además están preparando algunas actividades paralelas como conferencias, talleres.
Conferencias, talleres, conferencias y talleres sobre pues la cocina del Titanic, la inmigración en el Titanic, diversos aspectos que creo que son muy interesantes de poder complementar con la visita a la exposición.
Bueno, ¿y cuál es el testimonio que crees más impresiona al público? De todos los que se exponen aquí, ¿ha sido muy difícil que esos supervivientes hablen?
Es muy difícil seleccionar un solo objeto, porque, como te decía, detrás de cada objeto hay una vida humana, con una historia que contar y una vida que recordar. Y escoger entre objetos es probablemente escoger entre personas. Yo no puedo hacerlo. Sé que hay mucha gente que le impresiona, pues desde el anillo de Gerda Lindel, las botitas de Louis King, las cartas de algún pasajero de primera clase, el carbón recuperado en la última expedición del año 2000 de la Sala de Calderas número 1. Pero para mí lo más importante y lo que creo que la gente se queda es con la filosofía de la muestra, y es que comprendan y que sientan que el Titanic no es la historia de un barco. Es la historia de las 2.200 personas que viajaban a bordo y que cada persona tiene una vida que contar y una historia que recordar.
Bueno, pues muchas historias que nos esperan en el interior de este recorrido. Eli, que recomendamos sin duda hasta el 6 de marzo de 2016, va a estar aquí en Madrid. Así que hay que aprovechar para hacer este recorrido.
Bueno, yo creo que van a faltar días, ¿eh?
Sí, desde
porque,
luego que sí.
Vamos, no hay que ser un lince para saber que eso va a ser un éxito absoluto. Así que suerte que tienes tú, Gloria.
Eso es, enseguida mandamos
que ha sido la primera que la has podido ver.
Una idea por parte de los oyentes de lo que nos espera aquí.
Bueno, pues desde mañana ya lo saben, mañana día 2 de octubre, exposición del Titanic en el Fernán Gómez. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego. Y 42 minutos de la mañana, tenemos por delante 18 que vamos a llenar de música. Además, Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli?
La música
días.
Es sueño.
Ahí estamos.
Es el lema. Estamos hoy un poquito... Oye, fíjate, no tiene nada que ver con lo tuyo, ¿eh? Pero es que estoy viendo... hay noticias surrealistas.
¿Como cuál?
Como, por ejemplo, que esto va de política, pero la CUP, que ya sabes sí. tú que está ahí...
De la
sandalia. Acaba de proponer un gobierno en Cataluña con varios precedentes.
Varios.
Sí, no sé si todos juntos o irán alternándose y tendremos que tener una sesión de investidura cada dos meses. O sea, estamos ya en un...
Sí, estamos
perdiendo estamos
un
a un
los
nivel
papeles, ¿no?
Ya o sea, bastante... Sería cómico si no fuese tan dramático, ¿no?
En algún pueblo bueno, que otro también se alternaban la alcaldía durante una época...
Pues no puede ser.
Un partido, no puede ser.
No puede ser. Muy poquito serio. Bueno, que de esto hablaremos en los servicios informativos, hablarán de ello los servicios informativos y hablaremos mañana en nuestra tertulia, pero ahora vamos con otra cosa mucho más relajante y mucho más seria a veces que la política, que
correcto,
es la música.
Bien dicho. Porque hoy actúa en el Teatro Circo Price. Vamos a contaros alguna serie de conciertos que nos van a llevar hasta el próximo jueves. Hoy es día 1, pues hasta el próximo jueves, día 8. Hoy actúa aquí en el Teatro Circo Price un gran guitarrista, Joe Satriani. Sí. El guitarrista viene a presentar su nuevo disco, Shockwave Supernova, que hace el número 15 de su discografía. El neoyorquino domina casi todas las técnicas de la guitarra. Su pasión por este instrumento, tras la muerte de Jimi Hendrix, comienza a estudiar en California, donde también da clases de guitarra a gente como Steve Vai, a Kirk Hammett de Metallica o a David Bryson de Counting Crows. Inicia su carrera con The Squires, un grupo, luego se une a la banda de Greg King. En 1986 graba su primer disco. En los años 90 estuvo temporalmente con Deep Purple. Actualmente, además de continuar de solista, ha colaborado con otros artistas. Joe Satriani ha sido reconocido como un músico de elevadísimo nivel, pero tanto virtuosismo a veces cansa. Joe Satriani. Y más relajante, nos vamos a encontrar en la Sala Bat, la música de Ryan Bingham. Actúa esta noche en la Sala Bat el músico de Nuevo México, que ganó un Oscar con la canción The Weary Kind por la película Corazón Rebelde de Scott Cooper. El protagonista era Jeff Bridges. Viene a presentar su último disco, esto que estamos escuchando, Fear and Saturday Night, que ha dedicado a su hijo recién nacido. El disco está producido por James Scott, que ha trabajado con bandas como Wilco o con Tom Petty. Muchos guiños dylanianos, armónicas, acordeones y una voz profunda y atractiva, la de Ryan Bingham, esta noche en la Sala Bat. There lies a heart unbroken in the dark with love. Cambiamos de sonidos, cambiamos de estilo, nos vamos al día 2 en el Joy, actúa el Canijo de Jerez.
Algo oscuro crecía en mí y fui a hacerme una lobotomía.
El Canijo se llama realmente Marcos, Marcos del Ojo Barroso, y con 15 años formó la banda Los Delincuentes, que consiguen un disco de oro con su primer LP. En 2012 publicó su primer álbum en solitario y en 2013 crea un nuevo grupo, La Pandilla Voladora, con un elenco impresionante: Albert Pla, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito y El Lichis. En 2014, y con el sistema de recaudación crowdfunding, graba su segundo disco en solitario, La Lengua Chivata, que estará cantando esta noche en el Joy, El Canijo de Jerez.
Madre payaso, no tengo dinero, pero regalo abrazo a todo el cablo por
él. De la rumba flamenca nos vamos con el Afrobeat. Está actuando hoy en la sala el intruso Ogún Afrobeat. Ogún Afrobeat es la primera banda de Afrobeat en España, de ritmo africano, de auténtica cultura yoruba. Los yorubas son del oeste africano, el 30% de Nigeria es yoruba, pero también hay en Benín, en Togo, en Brasil, en Cuba, en Colombia, en Venezuela y hasta en Carolina del Norte. La banda está liderada por Akin Dimeji Onas, de Lagos, de Nigeria, uno de los mejores baterías africanos que reside en nuestro país, y sustentada por una potente sección rítmica y de vientos. Mezclan ritmos tradicionales de la cultura yoruba con el funky, el disco y el soul, siempre respetando el espíritu de Fela Kuti. Como invitada está Alana Sinkey, líder de la banda madrileña Cosmo Soul. Ella es originaria de Guinea-Bissau, aunque nacida en Portugal. Ogún Afrobeat estará actuando mañana en la sala El Intruso. Y en la sala va también mañana actúa la banda sueca Imperial State Electric. La banda la forma Nick Anderson en el año 2008, antiguo componente de los Helicopters, publicó su primer álbum en el año 2010. Ahora vienen a presentar su cuarto, Hong Machine, aparecido este mismo año. El grupo es capaz de sorprendernos con versiones de Grand Funk, hacer guiños a Lynyrd Skynyrd o dedicarle su atención al grupo Kiss. Esta noche, o mañana, perdón, en la Sala Bad estará actuando Imperial State Electric. Y nos vamos al día 3, en la Sala Burlitzer actúan Bulletproof Lovers, que es otra banda montada por Carl Baker en España, con músicos vascos, de nuevo Catecismo Católico y La Perrera. Y también estarán actuando los alicantinos Flaming Wise. La banda es un trío formado por músicos que pasaron por otros grupos como Las Membranas, Rocajulas o los Studebakers. Crearon el grupo para dar cabida a un amplio abanico de gustos relacionados con el rock and roll, siguiendo los cánones de la música negra, desde el blues al soul, pasando por el rock and roll. Este año han publicado un nuevo LP, volumen número 3, Flaming Wise, en la Sala Burlitzer el día 3. Y nos vamos hasta el día 5 de octubre. Estará actuando en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Maika. It's a major conversation that is changing with the times, but it's also complicated if your mother is like mine. All that she wants are the stars and the moon. Maika vuelve a nuestro país para enseñarnos las canciones de su cuarto LP, No Place in Heaven, que ha preparado alternando esa tarea con su labor de jurado de distintos concursos de televisión de cantantes, además de colaborar con las firmas Swatch y Valentino. Es un apasionado de la moda. Él es británico, pero de origen libanés. Su padre es americano y su madre libanesa. Se llama Michael Hobrook Pennyman y se convirtió en estrella con su primer álbum en 2007, con su pop con aires glamurosos. También es conocido por ser uno de los primeros cantantes en salir por internet y hacerse famoso. Antes, con 14 años, fue elegido para participar en una ópera. Desde entonces hasta la actualidad, su canto y su voz calzan la unidad al máximo, estudiando en el Royal College of Music de Londres. Allí consiguió, desde luego, facturar unas canciones extraordinarias. Y antes de pasar al día 6, recordamos, acabamos de hablar con su alcalde, que en Chapinería, el día 4 de octubre, estará actuando de forma gratuita en la plaza del pueblo el grupo Tennessee. Y el día 6, Pitch Kelly Pop actúa en la Sala Burlitzer. Pitch Kelly Pop son cinco chicas procedentes de Canadá y Estados Unidos que fundaron la banda en 2009 en Canadá, en Ottawa. Emulando a los grupos de pop de las chicas de los años 60, han publicado tres LPs de pop luminoso en sellos como Lollipop y Burger Records, con guiños a las Ronette y, como no, a los Ramones. Su líder, Ali Hanlon, había tocado con otra banda canadiense, White Wires, en la que empezó como batería. Ni ella misma se imaginaba que acabaría cantando en su propia banda. El día 6, en Burlitzer, Pitch Kelly Pop. Y vamos con lo que va a ser el concierto, sin duda alguna, de estos próximos 7 días. Estará cantando en el Teatro Lara la maravillosa cantante de soul, Betty LaVette. I've been lied to, I've been crossed, una voz maravillosa. Viene con su nuevo disco Worthy bajo el brazo. Betty es de Michigan y es una de las grandes del mundo del soul. Lanzó su primer single cuando solo tenía 16 años. Esto la llevó a girar con Benny King, con Barbara Lynn o con James Brown. Fue rechazada por las discográficas y se pasó 6 años en Broadway. En el año 82, la Motown le ofrece un contrato para sustituir a Diana Ross. Su carrera no iba bien y se viene a Europa. En 1999, un coleccionista francés la redescubre y reedita sus discos colocándola en el nuevo milenio en el lugar que se merece. Esta es Betty LaVette, estará actuando el día 7 en el Teatro Lara.
I was confused, I was almost sanctified.
Y la legendaria Nikki Corbett estará actuando el día 8 con su banda de Romeos en el Burlicher. Nikki nació en Detroit y se hizo conocida por haber sido la cantante de Los Convertibles. Desde muy temprana edad estaba tan fascinada por el rock and roll que a los 16 años escapó de su casa porque su madre no la dejó ir a un concierto de MC5. A finales de 1977, un amigo le ofrece telonear a un grupo, pero como no tenía a ella banda, forma Nikki and the Corvette. Hacían versiones de los años 50 y 60, así como canciones que había escrito con su novio, Peter James, que había tocado los Romantics. Ficha por Bomb Records y en 1980 publica su único álbum. Se separaría en 1981. Luego formaría a Stingrays, más tarde Gorbete y ahora con The Romeos, con Morten Henriksen de los noruegos Jum Jums a la guitarra. Estará actuando en Burlicher Nikki Corbette con The Romeos. Y nos vamos a despedir. No toca. Algún día tocará seguramente aquí en solitario para presentar lo que acaba de publicar. Después de más de 20 años, Keith Richards vuelve a publicar un álbum en solitario sin los Stones. Se publicaba el pasado 18 de septiembre y se titula Cross Eye Heart. Su último trabajo vio la luz en 1992. Los discos en solitario de los miembros de los Stones siempre han pasado prácticamente desapercibidos. ¿Será que el apellido Rolling Stones tiene mucho peso? El disco ha contado con las colaboraciones de Norah Jones, de Larry Campbell o de Aaron Neville y es su tercer disco en solitario. También aparece el saxo de los Stones, Bobby Keys, que falleció el pasado mes de diciembre y ha contado con Steve Jordan y con Waddy Wachtel, que forman parte de su banda paralela. Por cierto, que los Stones están trabajando en lo que va a ser su 25º disco. Este es Keith Richards. Con 70 y pico años, pero ahí lo tienes. Y con más surcos en la cara que un arao, pero ahí lo tienes.
Sí, pero ahí está, oye.
Ahí está.
Se sube a las palmeras, se baja de las palmeras, exacto. Se cae de la palmera. Estas
se
cosas.
Le cae un coco encima.
Sí.
Se pone como se pone, pero ahí está.
Oye, luego hace ese su famoso toque de calcetín, que es este que se agacha y toca la guitarra como a ras del... Y luego se levanta, Cuidado.
Sin duda. Los Stones nunca hubieran sido lo mismo sin Keith Richards.
No, desde luego. Claro
que
sí.
Una de las muñecas y de las guitarras rítmicas más sabrosas que ha dado el rock and roll.
Un monstruo, señores, Keith Richards, y otro, Manolo Calderón, se lo sabe todo, es una cosa increíble, está ahí, viene con sus folios manuscritos.
Manuscritos, bien dicho.
Mira qué
y
suerte.
Sobre todo un día como hoy.
Qué suerte tienes de
llevarlos. Y sobre
todo llevarlos.
Un día como hoy.
Sí, exactamente, eres un privilegiado, los demás nos hemos quedado aquí tontos, perdidos. Cosas de la electrónica y
cosas
de la tecnología.
La que nos quitan lo digital y ya no sabemos ni lo que hacer.
Esto es un tema, el tema de lo tonto es que nos volvemos.
Hay que volver
cuando
a reeducar a algunos con la analogía en vez de tanto digital, ¿no?
Calderón, hasta la próxima semana.
Hasta
gracias.
Luego, Eli, a ti.
Sergio Rodríguez también escribe a mano, es un poeta al uso de los de toda la vida.
Estoy traumatizado.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Kate Richard y Nora Jones, es que no hacen buena pareja, la estropea él.
Pero, no, eso dirás tú. Yo creo que no estropea ninguno nada en absoluto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Está enamorado de Nora Jones.
Eso sí.
Eso sí.
Me recorrí muchos kilómetros para verla.
Es uno de sus amores, porque vamos, si yo te contase...
Tiene más.
Vamos.
¡Ey, que no llegamos!
Todas las que pasan por aquí, le gustan todas, es una cosa increíble. Sergio, vamos, que te queda un minuto.
Bueno, pues nos hemos acercado a la Asamblea Regional para ver cómo va el político percal. En el archivo regional, que es genial, hablamos de la revista, pero no de la de papel, sino de la de las vedetes que tienen su aquel. Por tanto, de buenas piernas, plumas y atuendos escotados para argumentos descocados. Y también del Madrid de cine, los estudios de La CEA y de Chamartín, de Samuel Broston y de Benito Perojo, a nuestro antojo. Los oyentes nos han hablado del pueblo más bonito de España y lo que me intuyo, cada uno tira para lo suyo. Santillana del Mar es agradable de visitar, Manzanares tiene castillo y a veces un rastrillo, Atienza y Olivenza para recorrer con diligencia, incluso Chinchón, que está ahí al lado y se puede tomar un anís o un cortado. Y concurso de cementerio, recordamos, algunos tienen hasta jardín y no por eso de criar malvas, sino por estar muy cuidados y ser merecedores de una ovación y palmas. Y bueno, el favorito, el uno de Navarra, ya no doy más la fúnebre Tabarra.
Bueno.